estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Entra por ahí, 7 en Canarias, una masa polar ártica que lo que suele traer de suyo es frío. Lo sorprendente sería que trajera calor. Frío, frío, tampoco mucho, pero bueno, fresquito. Ya saben, frío es una cuestión fundamentalmente psicológica. Bueno, 20 de noviembre, sí, no, es evidente, claro, 20 de noviembre, hace 50 años. Aquí me recuerda la fecha. A ver. ¿Dónde estaba usted? ¿No había nacido? Seguramente no, la mayoría, yo le decía, las 7 de oyentes de este programa son más jóvenes de 50 años. Y alguno que tendría 50 y poco y tampoco se enteró muy mucho, en todo caso, supo que se había muerto un señor, porque no fue al colegio aquel día. Uno ya estaba en la facultad, con lo cual ya tenía edad de pensar un poco o de razonar un poco. El desasnamiento de aquella generación fue muy intenso y, hombre, tuvimos el privilegio de ser testigos de uno de los momentos históricos de España más interesantes. Moría un régimen y no nacía inmediatamente la libertad, contra de lo que dice el sandio este que está en la Moncloa. Moría Francisco Franco, entre, por cierto, el arrobo de algunos que después han parecido antifranquistas camuflados, pero muchos, que aunque fueran a verle y a despedirle el Palacio Real o en el entierro al cabo de 2 o 3 días, sí que podían o veían compatible compartir la esperanza que sentía la mayoría del pueblo español. Había un tanto por ciento mínimo de inmovilistas, pero realmente una cantidad despreciable. La esperanza que albergaba el pueblo español en aquel momento por iniciar algo nuevo, por iniciar efectivamente una senda a superación de viejas rencillas, a olvidar la guerra civil, a crear una democracia funcional, a que España prosperase como luego efectivamente prosperó. Gracias a que se pusieron de acuerdo antifranquistas, franquistas camuflados, antifranquistas camuflados, y dieron el gran paso adelante de la ley de la reforma política. Pero aquellos días fueron muy difíciles, entre otras cosas, porque fíjense, si Franco, que fue víctima de un encarnecimiento terapéutico salvaje, absolutamente irracional, llega a vivir 2 días más, se hubiera renovado inmediatamente el mandato en las Cortes de Rodríguez de Valcárcel. Con Rodríguez de Valcárcel en las Cortes, el rey no habría tenido el margen que sí tuvo colocando a Torcuato, Fernández Miranda, para incluir al Consejo del Reino una terna en la que estuviera el hombre que él ya tenía en la cabeza, que era Adolfo Suárez. Recuerden aquellas palabras de Torcuato a la salida del Consejo del Reino: estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido. 2 días más, pero murió el 20, bueno, no sabemos si el 20 o el 19, o a las 5 o a las 4 o a las 3 o a las 9 de la noche. Lo cierto es que el rey Juan Carlos, la última vez que vio a Franco, fue en su habitación de la ciudad sanitaria y le quedaba un hilo de vida y se sentó al lado, él le cogió de la mano. Y fue el momento en el que le dijo aquella frase susurrada, prácticamente ya con un hilo de fuerza, que era: lo único que le pido, Alteza, es que mantenga la unidad de España. En torno a Franco crearon una cámara blindada, su familia, el gobierno. Los últimos días estuvo hibernado. La insistencia terapéutica fue inhumana. Su hija Carmen no estuvo en ningún momento de acuerdo con aquello. Si lo estaba su yerno, que era Martínez Bordiú. Aquel anciano, que había sido, bueno, todo, poderoso, sí, frugal, sobrio, pero fuerte y que moría matando, había iniciado un camino hacia la muerte sin posible marcha atrás. Cuentan que se le oyó decir qué duro es morirse, poco antes de perder del todo la conciencia. Lo cierto es que cuando llaman al príncipe de España, aún no proclamado rey, a la zarzuela, eran algo más de las 5 de la mañana. Y le dicen Franco ha muerto. Pero le dan a entender que no le esperan en el hospital. Y la reina le preguntó, ¿qué hacemos, vamos o no? Insistió el príncipe de España y le dijeron, no, no, a usted le esperamos en el Pardo a las 9 de la mañana. Así que lo que hizo el príncipe fue llamar a su gabinete y les dijo, despertadme a las 7:30. Y así fue. Bueno, pues en el Pardo, al Pardo va a volver a una comida familiar que es lo más que el régimen sanchista le ha permitido al hombre que encabezó aquella auténtica revolución, aquella auténtica reforma, que fue, les guste a algunos o no les guste, Juan Carlos I. Si quieren, luego hablamos de eso. Porque érase una vez un presidente que tuvo dos hombres de confianza. Los dos le ayudaron en su ascenso al poder. A los dos les encomendó el control absoluto en el partido. Eran quienes llevaban las negociaciones más delicadas y el control de la organización. A uno de ellos, además, le puso al frente del ministerio con mayor inversión. Bueno, pues uno de esos dos hombres ayer salía de la cárcel, porque dice el juez que ya no puede destruir pruebas, y el otro se acerca peligrosamente a su entrada en prisión. Ya, claro, aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad política que tiene un líder que entre todos los miles de militantes que tiene su partido escoge a dos personas y esas dos personas acaban protagonizando casos gravísimos de corrupción? O sea, qué ojo clínico, ¿eh?, tiene Sánchez. Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Es un águila a la hora de seleccionar personal. Si Ábalos y Cerdán han podido robar es porque Pedro Sánchez les ha situado en lugares estratégicos del poder. Y además les invistió con una autoridad que les ha permitido influir en adjudicaciones de obra pública, cobrar comisiones por ellos. Estamos ante personas de la máxima confianza del presidente. Por eso pudieron robar. Tienen por delante, ciertamente, un complicado proceso y un panorama que no lo quisiera yo para mí. De esto, si le parece, hablamos esta mañana y demás cosas en nuestro tiempo de tertulia, no sin que antes el magnolio enloquecido, floreciente, como una Ava Gardner de los árboles, nos cuente la realidad del día.
Herrera en COPE.
Muy fan del magnolio. Bueno, pues contamos también que este jueves están convocados precisamente dos actos de carácter cultural en el Congreso por los 50 años de la muerte de Franco. Son la antesala del coloquio que se va a celebrar mañana en la Cámara Baja sobre el papel de la monarquía en la transición en presencia de los reyes. Y piden 446 años de cárcel para los padres que maltrataron a sus 8 hijos en la llamada Casa de los Horrores de Colmenar Viejo en Madrid. 266 de condena para él, médico de profesión, y 180 para la mujer. Se enfrentan a entre 4 y 14 delitos de amenazas, lesiones físicas y agresiones sexuales. Y la jueza de la Dana cita a declarar a José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete de Carlos Mazón, el próximo 26 de noviembre. Cuenca mantuvo llamadas con la entonces consejera Salomé Pradas el día de la tragedia. También cita como testigo al subdirector general de emergencias el 4 de diciembre. Y los sindicatos rechazan la oferta del gobierno para una subida salarial de los funcionarios del 10% hasta 2028. Consideran que la propuesta no cubriría la subida de los precios y que, por lo tanto, supondría una pérdida de poder adquisitivo para los 3,5 millones de trabajadores públicos de nuestro país.
Partidazo de COPE, Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, no en el Bernabéu, en la de Trump. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En la recepción Arabia Saudí que Trump hizo en la Casa Blanca en el día de ayer, estaba Cristiano Ronaldo. Cristiano es imagen del país saudí, Cristiano juega en la Liga Saudí y Cristiano es, sin duda alguna, el gran embajador de ese país a nivel deportivo mundial. El caso es que Trump está enamorado de Cristiano a través de su hijo, es un gran fan de Cristiano Ronaldo, y en esa cena, que fue muy selecta, a la que solo asistieron 100 y pico personas, estaba invitado, por supuesto, Cristiano, por supuesto, Georgina, y, cómo no, Infantino. Infantino, el presidente de la FIFA, es el íntimo amigo de Donald Trump, que no falta a ningún evento últimamente en Estados Unidos. Y hay un lío por delante. Trump no quiere sedes republicanas en el Mundial, y las 11 sedes del próximo Mundial de Estados Unidos son demócratas. ¿Qué pasará? Estos dos, Infantino y Trump, son capaces de cualquier cosa.
Qué buen premio tiene Infantino. Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues lo has dicho tú, Carlos, este jueves entra una nueva masa de aire ártico que va a desplomar las temperaturas en toda la península y Baleares. A ti no te afecta, pero los demás seguramente pasaremos mucho frío. Hay alerta naranja por nevadas en zonas altas de Asturias, Cantabria, Aragón y Cataluña. También se espera lluvia en el norte.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos. Es amar. Y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¡Qué va! Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y fináciala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Qué tal, Ángela Martí Alay? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Gorge Vilches, autor de Éxito. Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
1975, Esta España Viva, Esta España Muerta, es el libro que hoy viene de maravilla para ilustrar la charla. Director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Aquí el único que estaba vivo y por poco, aparte de servidor, que... siempre soy el mayor en todas las fiestas, no sé por qué, era Gorge Vilches, ¿no? Hace 50 años.
Bueno, sí, yo nací en el 67 y 8 años recién cumplidos cuando murió Franco.
Bueno, pues ya con 8 años ya se hacían cosas. Vamos a ver, Gorge, ¿de qué hablamos hoy?
Bueno, antes de irnos a Franco, vamos con Santos. Santos sale de la cárcel, ojo, porque es gente que se cree que después de un informe tan demoledor es contraintuitivo la salida de la cárcel. No, sale de la cárcel porque ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, porque ya están todas en manos de la investigación. Está lleno de pruebas, o sea que sale porque ya no puede destruir las pruebas, pero volverá a entrar, ya veréis. Bueno, puede entrar Ábalos ahora. La Fiscalía Anticorrupción le pide 24 años solo por el caso Mascarilla, que es el más leve de los que tiene encima. Claro, ¿se le puede aflojar la lengua ahora a Ábalos al ver que Aldama solo le piden 7 por haber colaborado con la justicia? Esto está causando temblor de piernas en el gobierno, ¿eh? Porque Ábalos sabe mucho. Luego, vamos con Franco. A ver, las 50 años de la muerte de Franco. Más allá de la curiosidad genuina, camina desde el punto de vista histórico de cualquier persona, cualquier español, diría yo, hacia la figura del dictador y de, sobre todo de lo que inicia la muerte del dictador, que es un proceso pues, de los que yo creo que como españoles deberíamos sentirnos mucho más orgullosos, que es la transición. ¿Le ha salido mal la utilización política de esta efeméride al gobierno? ¿La cortina de humo el año Franco para acabar la trinchera, para alzar el muro entre izquierda y derecha le ha salido deslucido? Y por último, de un dictador muerto a uno vivo. Hay muchos rumores de que Maduro en Venezuela está dando sus últimos coletazos con la flota naval desplegada de Estados Unidos allí.
Con los últimos coletazos de Maduro los dan algunos también, ¿eh? Porque esa caída va a poner nervioso a más de uno.
A Cuba, por ejemplo.
A Cuba, por ejemplo, y a Nicaragua, pero también a España, algunos en España.
Hombre, a José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo.
Bueno, pues eso. Bueno, chicos, entonces, Alberto, tú no estabas, ¿no?, hace 50 años.
No estaba. Yo soy del 77, con lo cual me quedaba todavía un año y medio para ver la luz. Pero precisamente...
No, 77 ya llevaba dos años vivo cuando...
Yo me quedaba cuando murió Franco, todavía me quedaba un año y medio, ¿no?, para ver la luz.
77, sí, claro, pensaba que era... Sí, claro, dos años, sí, justo.
Todavía no, pero precisamente por eso yo creo que mi generación tiene un discurso interesante en este sentido, en tanto que nosotros hemos vivido en un ambiente de conciliación y de... Mira, me gusta mucho una frase que le escuché a Curro Romero, que ya sabes, Herrera, que es un sabio, que decía que la mayor virtud de la condición humana es la capacidad de olvido. Yo creo que España demostró en aquellos años una gran virtud, porque nosotros nos criamos sin ningún rencor, habiendo tenido familiares, todo el mundo, de una y otra posición, nos criamos sin ningún rencor y en un estado de bienestar, claro, verdaderamente progresista.
Que gracias a nuestros mayores.
Eso es.
Bueno, pues ahora le pregunto a Gorgui, le pregunto a Ángela Martialay, que me parece que es la bebé aquí, ni con la...
Diría que sí.
Esto de ser siempre el mayor, te aseguro que es un... Bueno, también es una niña, Pilar, el Magnolio.
Sí, de forma figurada lo soy.
Que hoy nos trae algo de la mano de Orange Empresas.
Bueno, no se nos escapa que en un mundo cada vez más digital la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para las empresas. Expertos advierten que más del 60% de los ataques informáticos comienzan con un simple error humano, lo que puede llevar a pérdidas económicas, robo de datos y daños irreparables en la reputación corporativa. Por ello, las organizaciones están invirtiendo en sistemas de protección avanzados y en la capacitación continua de sus empleados. La recomendación es clara: actualizar contraseñas, reforzar protocolos y mantener una vigilancia constante. La seguridad digital ya no es opcional, es esencial para sobrevivir en el mercado actual.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Quieres más claves para entender lo que pasa?
De 1 a 3, Pilar García de la Granja te lo explica en Mediodía COPE.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Si secuestran un edificio, llamas al de la Jungla de Cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el 30% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Hasta el 30 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Leo en la prensa económica que Japón ha decidido acabar con el dinero gratis.
Pues sí, mira, y es un tema serio. Japón ha empezado a mover una pieza que llevaba 30 años fija y el tablero económico global pues lo va a sentir en breve. Durante décadas, el país mantuvo los tipos de interés casi a cero y así permitía que grandes inversores pidieran dinero en yenes por un coste ridículo y luego lo invirtieran en el extranjero. Ese flujo constante ayudó a inflar las bolsas, a abaratar hipotecas y a facilitar que gobiernos muy endeudados siguieran adelante sin demasiadas preguntas. Pero ahora el bono japonés a 10 años ya supera el 1,7%, que aunque parezca poco, es el nivel más alto desde 2008 y eso está cambiando completamente el juego. Ese dinero, que durante años sostuvo a Estados Unidos, Europa y varios mercados emergentes, empieza a volver a su casa. Y cuando el mayor prestamista del mundo retira la mano, la liquidez se encoge, los tipos suben y la estabilidad se va a resentir. No se trata de una crisis inminente, pero sí una señal clara de que la era del dinero fácil se está agotando.
Bueno, pero eso está, Japón está muy lejos. ¿Cómo sí. afecta a los españoles de a pie?
Pues mira, pues aunque parezca eso, que está muy lejano, pues nos va a afectar. En economía todo está interconectado y si Japón deja de comprar deuda europea, por ejemplo, los gobiernos tendrán que pagar más por financiarse y ese coste siempre termina trasladándose a los ciudadanos. En castellano clásico, hipotecas más caras, préstamos empresariales más difíciles y también un posible frenazo a la inversión. Aunque esto no significa que viene una catástrofe, va a depender de si Japón sube más sus tipos, pero lo que es seguro es que aquí, mientras estamos entre audios, 2% y tú más, el mundo acaba de entrar en una nueva fase económica con menos liquidez, más antidoping en los mercados y un Japón que ya no está dispuesto a pagarle la fiesta a ninguno más por más tiempo. Bueno, vamos, se acabó.
Hasta mañana, Mark.
Hasta mañana, Carlos.
Yo entro de sopetón porque tengo una información que me quema en las manos y es que da igual si eres propietario o inquilino, porque con el seguro de hogar de Línea Directa siempre tienes una opción pensada para ti. Protege tu vivienda o tu alquiler y vive más tranquilo. Recuerda, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llamando 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017.
Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Seguimos con los contenidos de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que recuerdas el caso del matrimonio que fue detenido por maltratar a sus 8 hijos entre 4 y 14 años en su domicilio de Colmenar Viejo. Fue en marzo del 23 cuando una de las hijas lo denunció en el colegio. El letrado de la Comunidad de Madrid ha pedido una condena de 266 años y 9 meses de prisión para el padre y otra de más de 180 años de cárcel para la madre. Los padres están acusados de dar un trato degradante a sus hijos, palizas, agresiones psicológicas y hasta agresiones sexuales contra 2 dos de las hijas. Era tal el estado de los pequeños que los agentes que participaron en esa operación bautizaron el domicilio como la Casa de los Horrores. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es jueves 20 de noviembre, 3 grados, marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Primero el tráfico de las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. Muy complicada, más de lo habitual en estos momentos, la entrada por la A1. En este caso, por una incidencia, un vehículo averiado a la altura de las tablas que ocupa parte de del carril derecho de esta entrada y está generando fuertes retenciones en una entrada que está precisamente con subida del nivel de tráfico. Otra incidencia, también en un punto difícil a estas horas, un accidente en la calle Alcalá, nada más pasar la plaza de ventas en sentido Manuel Becerra, donde en este caso está ocupado el carril bus y, como decimos, está afectando a este acceso a la Almendra Central, que a estas horas también suele tener bastante tráfico. En el resto, ya dentro de las complicaciones habituales, en la M30, en todas las entradas a la ciudad y en las entradas a la Almendra Central.
¿Cómo están las carreteras de GT? José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúan las complicaciones a esta hora. Tráfico bastante intenso de entrada por la 1 en la zona de Alcobendas y Las Tablas, también por la 3 en Vallecas, a 4 en Butarque y especialmente densa la carretera 6 desde Las Rozas hasta La Vaca. Ya en cuanto a las rondas, lo peor lo van a encontrar en la zona sur, ya en Carabanchel y Villaverde, todo ello en ambas direcciones.
Son las 8:26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo más bien despejado y frío, con máximas de 10 grados en el centro. Las mínimas se quedan en el entorno de los cero.
Solo este mes, en Star Madrid, puedes estrenar tu GLA 250 híbrido enchufable con una ventaja exclusiva de 2.000 euros al financiarlo. Con etiqueta cero, para moverte sin límites en ciudad, recorre hasta 80 kilómetros en modo eléctrico, con cargador e instalación gratuitos, con AMG Line y paquete Night incluidos. Infórmate sobre las condiciones excepcionales de financiación en Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
La discoteca Teatro Barceló podrá mantener su actividad a pesar de que el ayuntamiento había ordenado su cierre a partir de hoy por superar el aforo en dos ocasiones. Un juzgado de Madrid ha aceptado las medidas cautelares pedidas por la empresa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres una universidad que te prepare o una que te transforme? En la Universidad Villanueva el aprendizaje es activo, personalizado y conectado con el mundo real. Aquí no vienes solo a estudiar, vienes a crecer. Universidad Villanueva. Tu futuro empieza aquí. Descubre nuestro programa de becas en villanueva.edu.
¿Buscas cambiar de coche? ¡Esto te interesa! En F Tome Volkswagen llegan los Black Days con los coches más deseados: T1, T-Roc, T-Cross y Taigo. Y con precios espectaculares. Del 25 al 28 de noviembre consigue tu bono de hasta 1.850 euros. Ven a los Black Days en F Tome del 25 al 28 de noviembre. ¡Te interesa!
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... Es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la noticia de la muerte de Franco. ¿Quién dio la exclusiva? ¿Cómo se transmitió aquel teletipo? Franco ha muerto, Franco ha muerto. Creo que era de Europa Press. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. 20N. Franco ha muerto, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Así en diagonal se lanzó el teletipo de Europa Press a las 4:58 horas de la madrugada hace 50 años. El director, las principales fuentes, Antonio Herrero Losada. En La Paz, un periodista de guardia que avisó de algo raro, Mariano González. El teletipista que se bloqueó de pánico, José Luis Blanco. Y coordinando y dando la exclusiva, el redactor jefe, Marcelino Martín Arrosagaray.
El director me dice, ¿qué tal son las fuentes? Entonces yo le hago un dibujo inmediato sobre las fuentes y le doy mi opinión. Y entonces él me dice, al teletipo.
Un equipo de periodistas, fuentes secretas, olfato, valentía y libertad de información. ¿Te imaginas dar una exclusiva así para la historia? Franco ha muerto.
Fue como una exhibición de impertinencia total, porque le rompimos el esquema oficial. Por eso el director general de prensa es cuando me dijo, Martín, te vas a comer el teletipo.
Y se lo comió el otro. Noticia de Europa Press a las 4:58 del 20N, hace 50 años. Historia del periodismo español, historia de España. Franco ha muerto. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ángela García Lai, Alberto García Reyes, Gorge Vilches. La verdad que Gorge incluso se plantea una nebulosa con la hora de la muerte. Alfonso Cabeza, que era director de La Paz, luego fue presidente del Atlético de Madrid, era un eminente forense, asegura que había muerto la noche del 19. Lo que pasa es que se mantuvo un poco todo hasta que coincidiera con el 20 de noviembre.
Es muy probable, porque es su hija Carmen Franco la que decide acabar con aquel trato inhumano que tenía su padre, el dictador, y sobre las 11:15 de la noche del 19 de noviembre, ella ordena que lo desenchufen, porque, a ver, en realidad estaba ya muerto desde hacía tiempo. Y,
estaba hibernando, casi.
Bueno, en realidad lo que querían, también de una forma inhumana, era que se mantuviera teóricamente en vida hasta el 26 de noviembre para que Alejandro Rodríguez Valcárcel siguiera como presidente de las Cortes y, por tanto, del Consejo del Reino. De esa manera, el búnker, los inmovilistas, controlar los primeros tiempos del reino de Juan Carlos. Afortunadamente, no fue así.
A ver, Ángela, lo que tú recuerdas haber leído.
Eso, haber leído. Bueno, yo creo que con la muerte de Franco empezó un proceso de incertidumbre, pero que nos llevó luego como españoles, yo creo, a la mejor época de nuestro país de libertad y de prosperidad, que fue el milagro de la transición. Digo el milagro porque viendo el panorama actual de las fuerzas políticas en nuestro país, el clima de polarización, la deslealtad institucional, a mí me parece que la transición en el contexto en el que se produjo fue un auténtico milagro y que no sería posible que se repitiese una circunstancia así. Y creo que esa transición, ese espíritu de la reconciliación que hubo, del entendimiento, el papel que tuvo don Juan Carlos, creo que luego nos ha llevado a décadas de vivir en un país avanzado, en un estado de derecho pleno y en el que los españoles hemos ido adquiriendo derechos y garantías como ciudadanos de un país moderno y europeo. Por eso, cuando hay esta colonización que estamos viviendo de las instituciones, esta polarización donde ninguno de los dos principales partidos tienen voluntad de entenderse, a mí me parece que es muy triste, que es un retroceso. En el contexto en el que se produjo tan difícil la transición y, en cambio, en el país de las libertades que vivamos ahora, que no seamos capaces de entendernos, me parece que es un contraste cuanto menos muy llamativo.
A ver, ¿alguna consideración que queráis realizar, Antonio Danajo, por ejemplo?
Sí, hola, buenos días. Bueno, yo creo que lo que hay que recordar una y otra vez para evitar que, en fin, la transición parezca papel mojado es que aquello se coronó en 2002 con una resolución de por unanimidad en el Congreso de los Diputados en el que se repudiaba la dictadura y se comprometía la democracia a restituir todos los daños y todas las heridas pendientes, no a reabrirlas como probablemente están intentando ahora algunos, así que ese, ¿cómo lo has llamado tú? Franquismo, posfranquismo, antifranquismo póstumo, me parece a mí que tiene un peligro, que es cargar de nuevo, en fin, las trincheras en lugar de cuidar los puentes.
Sí, sí. A ver, Gorge.
Ese espíritu de la transición del que hablaba Ángela, hay que recordar que, y yo lo cuento en el libro, hay que recordar que se asienta sobre el espíritu de moderación y tranquilidad de la España de los últimos años del franquismo, que lo que quería era orden, tranquilidad, mantener ese bienestar que tan difícil y tanta sangre y sudor había costado a nuestros padres y nuestros abuelos, que prefirieron esa transición tranquila y que también interpretó entonces el príncipe Juan Carlos y luego el rey. Los españoles querían bienestar, ser una democracia homologable al del resto de Europa y en ningún caso dar pie a una revolución, a algaradas en la calle o algún tipo de dictadura comunista. Es decir, que se interpretó bien todo aquello por parte del rey Juan Carlos y de la élite política para hacer la transición.
Bueno, pues aquello, hoy alguno lo recordará, el que estuvo vivo, otros harán o sacarán conclusiones seguramente a favor de obra, que tendrán poco ver con la historia, pero si quieren ustedes a la historia y a la historia cotidiana de aquellos días, yo les aconsejo este libro de Gorge Vilches, 1975, Esta España Viva, Esta España Muerta, que es un retrato sociológico además de aquel año.
Sí, claro, porque es que nos habían contado, porque yo crecí en los años 80, nos habían contado que era una España, la de los últimos años del franquismo, una España triste, aburrida, inculta, y la realidad está muy alejada de ese relato político, porque lo que yo me he encontrado ha sido una España muy viva, la España de Luis del Olmo, de José María García, de Rafaela Carrá, de sacar whisky chelly para el personal, es decir, de una vida cotidiana de televisión, de comprar el frigorífico, de comprarse una casa, hoy que casi bueno, es imposible, de llevar a los hijos a la universidad, a la playa, que leía, es el tiempo del círculo de lectores, que consiguió 1 millón de suscriptores en aquella España, llevando la mejor literatura hasta los rincones más apartados del país, y era una España que creía en sí misma, que sabía que podía llegar a algo mucho mejor, como así fue finalmente.
Bueno, pues en esta España de Ogaño nos encontramos ahora mismo con dos cuestiones elementales. Una, la salida ayer de la cárcel, porque ya no va a destruir pruebas, de Santos Cerdán, número 2 del PSOE, y la posible entrada del otro número 2 del PSOE, que es el señor Ábalos, para quien Fiscalía Anticorrupción está pidiendo, creo, Ángela, que 24 años.
24 años.
No entramos en el asunto de las comisiones ilegales.
No, es solamente por la parte de las mascarillas, de las contrataciones de sus amigas en empresas públicas que no trabajaban en ellas luego, por el tema también de los pisos y chalés de los que disfrutó siendo ministro como sobornos. Pero se da una paradoja, Carlos, que es evidente, y es que cuando los indicios se han reforzado para Santos Cerdán, es algo que dice claramente el juez, que no hay menos indicios, no se han desvanecido, sino todo lo contrario, a medida que ha ido avanzando la investigación por los amaños de obra pública, se cumplía ese plazo de los 6 meses para mantenerlo en prisión por el motivo que el juez decidió encarcelarlo en junio, que era por el riesgo de destrucción de pruebas. Como se han llevado ya a cabo todas prácticamente las entradas y registros que estaban previstas en el marco de esta investigación, pues el juez ha decidido que debe dejarlo en libertad. Y de forma paralela, ayer adelantábamos en El Mundo esa petición de prisión de la Fiscalía y claro, son tantos años, 24 para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 por su colaboración con la justicia para Aldama, que en el caso de Koldo y de Ábalos el fiscal cree que sí que aumenta el riesgo de fuga, porque cuando tú tienes en el horizonte penal la posibilidad de ser condenados a penas tan altas, pues ahí ha pedido que se celebre una vista para pedir el ingreso en prisión. Veremos si lo pide una prisión con fianza o una prisión sin fianza. De momento Ábalos se mantiene en que no va a dejar su acta de diputado y por lo tanto el caso seguiría en el Tribunal Supremo dentro de la normalidad. No tendría que irse a la Audiencia Nacional. Veremos qué ocurre. De todas maneras, a mí me parece que el escenario es desolador para el Gobierno y para el PSOE.
¿Eso cree Alberto?
Sí, creo exactamente lo mismo. Es que no podemos olvidar que la petición de cárcel para los que iban montados en el Peugeot es de medio siglo. Cuando sepamos la de Cerdán, más de medio siglo. Y el que llevaba el Peugeot, el jefe de aquella cuadrilla del Peugeot, de aquella tribu, yo prefiero llamarle tribu porque la tribu tiene un componente más cultural, ¿no? Más antropológico, de forma de ser. El jefe de aquella tribu, por lo que se ve, no se enteraba de nada. Su nombre de una ceguera absolutamente extraordinaria, tanta ceguera que yo creo que le incapacita para...
Y de una mala suerte eligiendo, ¿eh? Y de sus una mala suerte. Derecha, una mala suerte, un mal ojo terrorífico.
Pobre hombre, qué desgraciado, ¿no? Qué gente se le acercaba y qué poca vista tuvo. Con lo listo que es luego para otras cosas y el colmillo que tiene para tantas cosas, oye, y aquí no se percató de nada. Sinceramente yo creo que es difícil de creerlo, es poco verosímil esta posibilidad, ¿no? Y la realidad es que tiene un horizonte por delante complejísimo, pero también hay que decir otra cosa. También era complejo el horizonte antes de que supiésemos cuántos años de cárcel pedía o que conociésemos el informe de la UCO sobre Cerdán del 2%. Y no ha pasado nada. Ha aguantado de pie. Yo siempre hago la metáfora del... ¿Lo recordaréis? La película del Guateque que empieza con uno tocando la trompeta al que le están disparando.
Sí, no se muere.
Y no se muere nunca, ¿no? Y sigue dando allí estertores, pero no cae al suelo. Pues así veo yo a Sánchez. Da igual cuántas cosas pasen, que él siempre va a quedar de pie. Ahora, a la mínima que vea algo en las filas contrarias, como ha pasado con Almería, entonces será el escándalo mayúsculo y el único escándalo que existe, ¿no? Y así hasta quién sabe cuándo, ¿no? Por eso digo que es muy difícil analizar una situación en la que la corrupción es tan grave y tan extendida, en la que ya todo da igual y que por la tarde sale un escándalo que tapa el de la mañana y por la noche otro que tapa al de la tarde, ¿no?
Vamos a ver, Mr. Dato, el viaje a Marruecos, sí, en claro, el que Cerdán se incorpora, cuenta el relato que para ver si conseguía de alguna manera, gracias a dos ministros amigos marroquíes, la concesión para Acciona y Servinavar de las reformas o de la hechura del puerto de Kenitra, ese es un viaje que claro, se organiza desde el gobierno. El gobierno, me imagino, sí, que no puede... Quiero decir que no puede alegar que no tenía conocimiento ninguno.
Claro, es decir, en los viajes internacionales oficiales, la expedición que va incluida está controlada nombre a nombre por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es decir, cuando Santos Cerdán, sin ser nada en el gobierno, viaja allí, antes ha debido de ser aprobado e inscrito en esa delegación, en la que, por cierto, también estaba con Ábalos la famosa Jessica Rodríguez, que también participó en otros 8 o 9 viajes internacionales oficiales del ministro. Si a eso le quieres añadir al respecto de si Sánchez lo sabía o no, que durante al menos un par de años ha tenido constantemente informaciones muy documentadas en distintos periódicos y medios de comunicación, anticipando lo que la UCO, las instituciones judiciales, luego han ido confirmando, y que su reacción siempre ha sido, aunque la diga que es contundente, toda la contraria, ha sido protegerles y atacar a la prensa o incluso legislar contra ella, contra los jueces, y estigmatizar a la UCO. Así que claro que lo sabía, y además de eso lo intentó tapar.
Bueno, pero es que ayer se produce otro caso también, es decir, de poca vergüenza, de nula vergüenza en el caso de Sánchez. Cuando es interpelado en el Congreso a cuenta de estas, en fin, las comisiones y las no comisiones, y Santos y Ábalos y compañía, él utiliza el argumento, pues, que ahora supongo que habrá puesto en marcha a Moncloa, de mano dura contra la corrupción, la corrupción es intolerable, ni un paso atrás, tal, y lo que hace inmediatamente es irse a Extremadura a hacer campaña con un diputado.
Y respondió en el Congreso cuando le interpeló Feijóo por la corrupción en Ferraz, respondió con mazón. Que yo creo que ese argumentario ya, una vez que ha dimitido el presidente de la Generalitat Valenciana, se le va a ir desgastando. Es evidente que la tesis que había trazado Moncloa de tratar de encapsular esto a dos garbanzos negros se está desmontando. Primero, porque no es posible decir que el partido no sabía nada, porque estos señores eran los dos que mandaban más dentro del partido, el señor Ábalos y el señor Cerdán. Luego, porque él nombró, por lo tanto tiene una responsabilidad política evidente, a Ábalos en el ministerio con mayor capacidad presupuestaria de todo el gobierno. Entonces, si usted, lo mismo, no ha cometido usted mismo actos de corrupción, pero usted tiene una responsabilidad política evidente y una responsabilidad en vigilando, porque es que de verdad que no le ha salido uno normal de los que ha nombrado. Es que lo tienen todo en este caso de corrupción, lo tienen todo.
Es que la línea estratégica del PSOE es establecer que únicamente van a asumir la responsabilidad en el caso de que surja una financiación ilegal del Partido Socialista. Con lo cual, claro, eso, si va a un juzgado y se produce una sentencia, ya estamos hablando de dentro de unos cuantos años. Y el PSOE de Sánchez es un partido que siempre mira a corto plazo. Mientras tanto, ¿qué hacen? Pues lo que estamos viendo. Cuantos más ministros salgan, secretarios de Estado, delegados del gobierno por ahí fuera, colocando gente o amigas o llevándoselo crudo, el con decir yo no lo sabía, sabe que va a tener el apoyo del PNV, que ahora sabemos que desde el año 2018 estaba en el ajo con el reparto de cargos, y a ver cómo Aitor Esteban explica cuál era la situación. Está Esquerra Republicana de Cataluña, que Gabriel Rufián dice que, bueno, ya veremos en un futuro si existe algún tipo de financiación y, por tanto, exigirán un adelanto de las elecciones o la dimisión del gobierno. Es decir, se asientan sobre ese relato mientras, al mismo tiempo, cualquier pequeño caso de corrupción que salga en el Partido Popular, como este detalle en Almería, sirve para poner el ventilador y decir, ¿y tú más? Con lo cual, eso cuaja en el electorado del Partido Socialista.
Pero yo precisaría una cosa, Jorge, ahí, que estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero cuando hablas de la línea roja en la financiación ilegal, yo diría que es la línea roja ahora. Ya está la Audiencia Nacional investigando las cuentas del Partido Socialista, y la línea roja se ha desplazado un poco más allá. Y por otra parte, colocar la línea roja en la financiación ilegal es una trampa dialéctica absurda. Porque, ¿qué gravedad le quita eso a todo lo demás? Es decir, ¿por qué nos tenemos que tragar que la línea roja de la decencia está donde nos diga el presidente?
Es que esto, han enterrado la ética, la han enterrado
totalmente. Eso no tiene un pase, ¿no?
Sí, pero es verdad que eso los socios lo han comprado y se empieza a establecer, porque incluso en algunas declaraciones que ha hecho el PP, todo el rato hablan de la hipotética financiación irregular que todavía no se ha acreditado ni siquiera a nivel indiciario, cuando lo que ya hay es gravísimo. Quiero decir, es que hemos tenido a señores que han enchufado a prostitutas en empresas públicas que no han trabajado, que hemos pagado todos los españoles.
Claro.
Es que han utilizado las instituciones en pandemia, cuando estábamos encerrados, atemorizados en nuestras casas con un confinamiento que el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional. Estos señores estaban haciendo negocios con las mascarillas para llevarse comisiones millonarias. Es que si eso no es grave...
Claro que es grave, y todas las cosas que estamos viendo, pero es que en eso consiste la trampa. Mira, hablábamos antes del espíritu de la transición, ¿no? Que generó un Estado en España en el que los cargos públicos tenían el límite en algo tan extraordinario como la ejemplaridad. no en la ley. En la ley tenemos el límite todos los españoles. Los políticos, los que nos representan, lo tienen en la ejemplaridad. Bueno, pues el sanchismo no solo ha roto el límite de la ejemplaridad, es que ha roto también el de la ley. Es que ha puesto el límite en la siguiente ley más grave, el siguiente delito más grave, ¿no? Es como cuando veíamos al ministro Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias, decir, bueno, sí han salido cosas, pero no pone que yo cobre comisiones. Bueno, ya, pero hace falta, bueno, que ponga...
Claro, pero seguramente habrá, Antonio, hay más informes pendientes. Por ejemplo, hay más informes pendientes, sí, sí, de Santos Cerdán, que da todavía el informe sobre la situación patrimonial, ¿no?
Correcto.
Y en el caso de Ángel Víctor Torres posiblemente también hay informes.
Yo creo, y Ángela se lo sabrá igual de bien que yo, que hacer ahora una apuesta sobre cuántos informes más vamos a ver sería perdedora, porque yo creo que no caben en los dedos de una mano, y quizá de las dos incluso, pero es seguro el de información patrimonial de Santos Cerdán. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que las propias instrucciones judiciales están vivas y que a lo largo de las mismas se pueden practicar nuevas diligencias, se pueden pedir nuevas pruebas o nuevas diligencias a la UCO y nuevas investigaciones, con lo cual esto acaba de empezar realmente, y fíjate lo que sabemos ya.
Pero fíjate, yo creo que esto en este...
A ver, ¿Borges?
Esto de lo que hablábamos antes de Marruecos y de la complicidad del embajador en Marruecos explica la estrategia de Álvarez de ir cambiando a todos los personajes de la carrera diplomática por gente afín al sanchismo, porque en ese informe de la UCO saldrá todo el patrimonio que tiene Santos Cerdán en el exterior, como lo tiene Ábalos, y para eso necesitas la complicidad de todo ese entramado de relaciones internacionales.
Decía.
No, yo creo que todavía queda mucho por saberse, que hay partes de la investigación que todavía están en un estado muy embrionario, que falta mucho por indagar y por investigar, pero también hay una cosa que es evidente. Yo creo que este es de los casos de corrupción donde en fase de instrucción se tienen más indicios y más pruebas. Es difícil encontrar la cantidad de documentos que le incautaron a Koldo, las grabaciones, tener a los líderes de una presunta organización criminal repartiéndose mordidas en vivo y en directo y poder escucharlo. O sea, ese es el sueño de cualquier fiscal para acusar. El sueño. O sea, uh-huh. Es que aquí es verdad que son indicios porque estamos en instrucción, pero que va a haber condenas y condenas altas, vale. Yo creo que es algo que nadie puede dudar.
Lo alucinante es que además ayer Cerdán, cuando sale de la cárcel, dice que todo ha sido una gran manipulación y que espera que se sepa la verdad. Bueno, yo también.
¿Pero
lo
qué
quiero.
Va a decir?
Pero yo, me
no, cuidado que hay un matiz que dice, son mentiras las interpretaciones que se han hecho del informe de la UCO. Si no dices mentira lo que cuenta el informe de la UCO, sí, mentira las interpretaciones, la conclusión a la que ustedes han llegado.
No puede decir que es mentira lo que cuenta, porque la UCO en sus informes, debido a la presión que ha sufrido la Guardia Civil en esta destrucción que ha sido brutal, la UCO se limita a dar dato en informes de cientos de páginas, con lo cual no puede desmontar un papel que le han incautado a su socio.
Claro. Y el caso de Almería, de la Diputación de Almería, parece que también hay bastantes evidencias de que ahí ha habido dedos largos, ¿o no, Alberto?
Hay bastantes evidencias. El informe de la UCO es bastante, bastante claro también en este sentido, que por cierto, acredita el gran trabajo que hace la UCO a pesar de las persecuciones que sufre, ¿no? Ahí el papel principal lo tiene en este informe de la UCO el vicepresidente de la Diputación, implica también al presidente y al alcalde de Fines en Almería, y las conversaciones que ha captado la Guardia Civil, los mensajes de WhatsApp cruzados con la trama de las mascarillas, que luego se ramifica en otra trama de concesión de contratos públicos de otro tipo, que no tiene que ver con nada sanitario, a empresas que estaban metidas también en las mascarillas. Las conversaciones son muy elocuentes y muy groseras en cuanto a que hablan de pepinazo, vamos a dar un pepinazo. Hay un momento de las conversaciones en las que este vicepresidente de la Diputación se queja de que en su partido son todos muy tontos, esto es literal más o menos, dice que son todos muy tontos y que no le dejan hacer el negocio con facilidad, que hay mucha gente vigilando, en fin, protesta por esto. El caso es muy grosero y obviamente le va a hacer daño a Juanma Moreno en Andalucía y al PP en Andalucía, en la provincia en la que, por cierto, uh-huh, Vox está creciendo muchísimo, y en la que desde antes de que esto se supiera, ahí peligraba ya la mayoría absoluta de Juanma Moreno.
Vox está creciendo en el Poniente, esencialmente. que es la zona donde más inmigración recae, porque es donde más trabajo bajo el plástico se hace, en el Levante también, pero el Levante menos. Y en el Poniente es donde Vox puede sacar la cabeza, bueno, desde luego ser la segunda fuerza política en la provincia. Es decir, relegarla al PP, al PSOE a la tercera,
¿eh? Son muchas encuestas las que lo dicen, sí, eso, sí, sí. Que Vox sería la segunda fuerza.
Bueno, ahora para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues mira, el plan hoy es pensar en nuestros mayores, un colectivo con un nivel de formación más alto que generaciones anteriores y una mayor esperanza de vida. ¿Sabes a qué se dedican las personas jubiladas en España? Pues mira, sobre todo a los viajes y a las actividades al aire libre, también a caminar o al ocio social, como estar con amigos, actividades de voluntariado, hobbies como cocina y lectura. Esas son sus principales actividades. Por ello, CaixaBank ha lanzado Generación Más, con una nueva gama de productos de planificación de la jubilación, y que no solo incluye soluciones financieras personalizadas, ¿no? Esas soluciones financieras personalizadas que garantizan recursos económicos a sus clientes. Fíjate, también ofrece productos y servicios de ayuda como la gestión de la prestación por dependencia, así como propuestas de ocio como viajes, movilidad o formación.
Toda una propuesta de valor para el segmento senior, con la que CaixaBank refuerza su propósito de acompañar a los clientes a lo largo de toda su vida.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los hornos y placas Haier cocinan por ti gracias a sus funciones de inteligencia artificial.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en hornos y placas Haier. Haier, número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Lo más importante es vivir de verdad. Es estar con los tuyos, es amar y es hacer todo eso mucho tiempo. Por eso, Blua de Sanitas te acompaña para cuidar tu salud con innovadores servicios digitales y un equipo médico siempre a tu lado, para que tú te dediques solo a vivir. Elige Blua, elige Sanitas.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Arre caballito, arre ven arre, dale más candela que estamos a martes.
Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes conmigo.
Un viaje que merezca la pena ahora.
Ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León. Junta de Castilla y León.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar, y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hola.
Ay, ¿y estas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.